Bueno, el presupuesto había quedado, nuestra carta orgánica dispone de que las sesiones se permanecen hasta que activas, hasta que el Consejo aprueba el presupuesto del año que viene. El presupuesto ya había sido aprobado por el Consejo Deliberante, que cesó sus funciones el 10 de diciembre, así que solamente fue formalizar la jura y continuar con el receso, ¿no? Sin embargo, yo ahora estoy acá en el edificio, hay dos concejales más que están trabajando conmigo, estamos en todo lo que son las tareas de refacción, de limpieza, porque hemos recibido las instalaciones del inventario, a formalizar el papeleo, de pedir los sellos para los nuevos ediles, el material de utilería que vamos a necesitar para el año, bueno, todas esas cuestiones.
Concejal, usted está ejerciendo la presidencia.
Sí, sí, así es.
Entonces, de alguna manera también y con esta iniciativa de refaccionar el edificio institucional que francamente le hace falta muchas mejoras, ¿no? ¿Dónde está funcionando el Consejo?
El Consejo Deliberante funciona en lo que era la vieja administración de YPF. Uh-huh. Es un edificio, la verdad, de mucha calidad. O sea, sí. Cuando vos ves los materiales en los que está construido, hay sectores que está revestido en madera, que tiene placas ínfugas en el techo, o sea, al momento en que se lo construyó se puso mucho dinero aquí, era el corazón de YPF. Claro. Pero una vez que YPF se fue y esto pasó a dominio del gobierno de la provincia y a su vez de la propiedad municipal, se dejó de invertir acá. Acá nosotros vemos de que se caía un azulejo ínfugo y quedaba en el piso, que se rompía una llave de electricidad y quedaba así nomás. Se iba oxidando un armario metálico y no se lo reemplazaba, no se le hacía el tratamiento, y esa es la realidad con la que nos hemos encontrado acá. Hay oficinas que están destechadas, hay paredes que se han caído, ¿no? En la sí. Zona vendría a ser en la, esto está compuesto por dos partes, el Consejo ocupa una, en la parte del costado se cayó un árbol arriba de la oficina de lo que era la vieja tesorería y ahí quedó. No se hicieron las reparaciones, se retiró el árbol y nada más. O sea, nosotros acá, está bien, el Consejo Deliberante no cuenta con un presupuesto como para disponer mejoras y qué sé yo, pero sí podemos hacer las gestiones ante la Intendencia para que traiga, y también entidades privadas, ¿no?
Claro.
El secretario privado es, él es una persona que conoce de oficio, entonces es técnico en muchas cuestiones, uh-huh. Entonces él es el que está dirigiendo aquí las reparaciones. Lo que se puede hacer con los materiales que tenemos, el alcance de conseguir, lo hacemos. Y lo que no, bueno, iremos a ir pidiendo al municipio que nos suministre el material, la mano de obra, nos están colaborando las organizaciones sociales.
Qué bueno, concejal,
uh-huh,
que tenga esta iniciativa porque además de quizás mejorar la calidad legislativa, bueno, la visita de vecinos será más amena, de la prensa también, así que es importante, ¿no?, avanzar en estas reformas.
Sí, así es, y principalmente también el hecho de cuidar un patrimonio edilicio que se ha dejado caer y que de verdad se da mucho dolor para todos los que hemos conocido la zona. Yo era una niña cuando venía acá a Vespucio con mi papá, que era ipefiano, y uno veía el nivel, la jerarquía de estos edificios. No sé si ustedes conocen lo que es sí. El edificio de la vieja federación, de donde se hace deporte, se ha venido abajo uno de los edificios que ha colapsado sobre sus mismas paredes, porque nunca se le puso un peso. De la zona del natatorio este año está cerrada porque hay un litigio ahí con la persona que tenía la concesión. También yo temo que pase lo mismo. Más el Consejo Deliberante, que siempre ha ocupado un lugar lejos de lo que debe ser, ¿no?, de cooperación hacia el Ejecutivo, ha sido una mera escribanía, porque siempre se ha tenido la mayoría automática para sacarlo. De hecho, las dos ejecuciones presupuestarias que no se habían sacado durante toda nuestra gestión se sacan el último día, en la última sesión, lo mismo que el presupuesto. ¿Por qué? Porque bueno, ya se terminaba esa mayoría automática, ahora el Consejo tiene otra composición donde el Ejecutivo no tiene esa mayoría que necesita. Entonces, ¿para qué iba a meter plata acá?
Claro.
¿Para qué iba a mejorar estas instalaciones? ¿Para qué se...? Y no los necesitaba, en cierta forma. Es como quien dice, un mal necesario, ¿no? Cumplir con con comparar los sueldos ni nada más, pero claro. Acá se va a hacer, en esta gestión por lo menos se va a hacer un trabajo serio y responsable. De eso garantizamos los nuevos miembros que componemos, que hemos conversado entre nosotros, ya nos hemos reunido varias veces, ayer hemos estado presentes en la audiencia pública por el plan de aprovechamiento forestal que está presentando la empresa San José del Pocoya y en Coronel Cornejo, y bueno, tomando participación en las cosas que importan.
Interesante, concejala Ana Guerrero Palma, presidenta del Consejo Deliberante General Enrique Mosconi. Consultarle cuál va a ser el presupuesto, el monto específicamente para esa localidad en el 2022.
Aproximadamente poco más de 700 millones.
700 millones.
Sí. Uh-huh. Y no había pensado en el momento que, o sea, el consejo anterior se iba y había que sacar el presupuesto rápido. Así que se apuró la aprobación de ese presupuesto, pero hay presupuestos que todavía no habían cerrado. Después de la aprobación de ese presupuesto, el gobierno de la provincia de Salta ha anunciado 52 millones en obras, que también tienen que incorporarse, o sea, va a haber partidas un poquito más.
¿Y usted personalmente cree que es un buen presupuesto para el año 2022? ¿O queda corto? Bueno, siempre va a quedar corto, ¿no? Pero de alguna manera, ¿cuál es su balance ante esto?
No, o sea, la forma en la que estamos viviendo los mosconenses, yo los invito a que vengan a transitar las calles, las orillas y no están en condiciones. Acá, a dos cuadras de la plaza, ya no se puede transitar. Uh-huh. Hace mucho que no se... se queja de que todo se va en personal, pero también tenemos una planta política sobredimensionada. Por ahí quisieron echar esas culpas en nosotros, porque el artículo 25 establece que cuando el Consejo asume debe fijar su dieta. Hemos fijado una dieta que es acorde a todos los consejos de la provincia y 9 concejales no van a hacer la diferencia de que el 70% del presupuesto se esté yendo al personal. Estamos hablando de un municipio que gasta 4 millones por mes en planilleros.
Claro. Para romper algunos mitos, sí. Disculpe, concejal, ¿cuánto cobra un edil en general Enrique Mosconi?
Actualmente cobramos 63.000 pesos.
¿63.000 pesos?
Sí.
Mire usted.
Yo hice público mi recibo. Uh-huh.
Bien, y claro, siempre existió esta discusión en general Enrique Mosconi con algunos también trabajadores municipales que no sé si cobraban más de 110.000 pesos, una cuestión bastante...
Bueno, ahora la dieta con las subas que hemos dado nosotros se va a ir de aproximadamente un 30% más, estamos hablando de quizás pisar los 100.000 pesos. Uh-huh. Un empleado municipal hoy, con todos los ítems y todos los beneficios, está sacando 167, y eso salió de la ejecución presupuestaria que elevó el intendente y que se aprobó. Sobre eso, en el mismo presupuesto que se eleva para el año 2022, establece un 44% de aumento. O sea, que ese empleado que ahora gana 167.000 pesos va a ganar 240, 250 que tiene el año que viene. O sea, el problema de personal y de sobredimensión de los sueldos no es de 9 concejales, ¿me entienden? Sino es de una planta personal que no se ha controlado desde hace muchos años. Este intendente es su sexto periodo.
Ya.
O sea, que ha habido irregularidades, hay cosas que no gustan, que se han generado dentro de los mismos mandatos de él.
Impresionante. Me voy a Mosconi, concejal. Me voy a ver si... y consultarle. Pero existe una especie de desigualdad en el sentido de que hay trabajadores que cobran este monto que usted acaba de mencionar y otros que perciben un monto mucho menor.
O sea, lo que son las nóminas de personal y de planicero siempre han estado bajo 7 llaves. Nosotros acá hemos pedido 10.000 veces porque de verdad hemos intentado trabajar sobre el estatuto del empleado municipal. Claro. Para garantizar lo que es el tema de los ascensos, ¿no? Porque un ascenso no se lo da por mérito a Juan Pérez, que hace bien su trabajo, que viene todos los días, que no tiene apercibimiento, el ascenso se lo da al que va a molestarlo lindamente en su casa para que se lo firme. Esa es una realidad.
Claro.
Ascenso y otros beneficios como la disponibilidad, la dedicación exclusiva, que es un ítem muy importante, como SCD, que es un ítem muy importante, eso los concede a firme el intendente. Entonces nosotros habíamos hecho planteado una reforma del estatuto municipal en donde se suma por mérito, respetando tres cuestiones. Primero, presencialidad, presentismo.
Bien.
Segundo, que cumplan ciertas horas de capacitación al año. Capacitación que dé el mismo municipio.
Claro.
Sea a través de fundaciones, sea a través de otras personas con oficio. Acá hay muchos técnicos de seguridad y higiene industrial que pueden dar un curso de manejo defensivo. O sea, hacer 15 horas, habíamos establecido 15 horas anuales de capacitación y que no tengan ningún tipo de sanción o llamado de atención.
Bien.
Entonces vos decís, cumplan estos tres requisitos cada X cantidad de años haciendo solo. Y a fin de año viene la jefa de personal con la lista, le pasa limpiamente, estas son las personas que están en condiciones de ascender. Si no siempre, ya es una ficha de intercambio político también el ascenso.
Claro.
También el ascenso o la gente que va, como le digo, a la casa lentamente a molestarlo, esa es la que hace el primero.
Sí.
Y hay muchos empleados que se ha generado una brecha muy.
Bien, concejal, consultarle justamente por el tema que usted expresaba, que hacen falta obras de relevancia en General Mosconi, ya sea la pavimentación. Mucha gente también nos escribió durante el año porque quisieran también un transporte urbano, ¿no? Dentro, porque ha crecido muchísimo Mosconi. ¿Cuáles son los proyectos que impulsarán desde el Consejo en el 2022 en esta línea? O el desafío que tienen.
Lo que tenemos pensado más que nada es darle un perfil más. Porque acá hemos tenido nosotros el inconveniente de la falta de rendición de cuentas, también el manejo que se hace desde la parte de administración. Yo he conversado con gente de provincia, porque siempre era la queja permanente mía de decirles: Tartagal vive con obras y acá Mosconi no llega a nada. Porque
claro.
Es así, o sea. Hace falta recorrer, por ejemplo, ahí en Tartara, lo que es la zona norte, vendría. Vos ves los barrios uno al lado de otro: 90 viviendas, 104 viviendas, 103 viviendas, 50 viviendas, no sé exactamente los números, pero están uno al lado de otro. Y vos los diferencias por el diseño del tanque de reserva. Y acá en Mosconi hace más de 20 años que no se construye una vivienda, que no se hace una obra grande. Y fuera de lo que fue el convenio de pavimentación, que pavimentó la vuelta de la plaza. Y cuando conversaba con gente de Salta, me decían: lo que pasa es que cuando se hace la distribución de obras, no solo Mosconi, muchos municipios más, en vez de recibir la obra, piden el dinero.
Y eso se difumina.
Entonces, no es que no viene nada para acá, sino de que cuando viene, viene para cubrir huecos económicos. Que yo lo adjudico a malos manejos, a malas administraciones.